que saber la historia de lo que estás haciendo. ¿Por qué lo haces? Es súper importante. No solamente agarrar y hacerlo. Chévere que lo hagas y si te salga de los pies, pa, meterte un super flip y bacán, tienes el talento. Pero si no te sumerges en la cultura, eres solamente un tipo ahí que esto, al final no formas parte de la cultura.
Diseño no fue barata, ni no creo que para ti haya sido barata, porque era demandante, era tiempo, te amanecías.
Sí, claro, o sea, no sé cómo será ahora, pero en esa época que era manual un montón de cosas,
Claro,
nos teníamos que
tira
pedir,
líneas, tenías que hacer
sí,
los
arte
trabajos a tira
final.
líneas. No era tan fácil como que lo plateas y ya.
No, tenía esa profesora que siempre me acuerdo cómo se llamaba, que era
¿Qué
japonesa.
es? Ah, Jenny.
Jenny Yao.
Jenny Yao, claro, Jenny Yao. Bien.
Puta, nunca me voy a olvidar. Siempre la menciono.
Saludos, ahí,
Siempre
Jenny.
la menciono y es como, realmente era como, en serio, este es tu trabajo terminado, nunca me voy a olvidar.
Claro.
Arte final. Uno de los mejores profesores de la vida, Helmut Lemke. No sé qué será de su vida, pero...
¿Qué curso llevaste?
Taller de creatividad con el primer ciclo.
Uy.
Es súper, me parece importante ese grupo del cambio, hombre y cambio,
Claro.
marketing personal, marketing empresarial, con un profesor japonés. Llevé un curso súper importante también, así, hombre y cambio, grupo, creo que sí fue, grupo y cambio, brutal, con el gordito este que no, perdón, no me acuerdo su nombre
Sí,
ahorita,
claro, yo también me acuerdo.
pero que era abogado, que lo fastidiamos que era un búfalo porque decíamos que era la vida real, pero no era la vida real, pero igual era un gran profesor. Esos cursos, a pesar de los talleres, me parecen
Sí, eran
ahora,
importantes. Semiótica,
semiótica también,
semiótica con Fresia,
claro.
Galindo.
Y la gente no les da importancia y piensa que son porque son cursos
De
de
relleno.
relleno, pero no se están dando cuenta de lo que se están perdiendo al no
Es
prestar
que,
atención.
exacto.
Quizás esos cursos se van a ayudar mucho más que un curso de taller. No digo que el de taller esté mal, pero el taller es súper
Claro, el de taller
importante.
es solo hacer, pero no te cambia la forma de cómo
Sí,
piensas.
claro.
No, y también historia del arte.
Claro.
Llevamos un montón de
Historia
cosas
del arte es
así.
súper. Toda la historia
Historia del
es súper
diseño.
importante porque uno tiene que saber de dónde viene, conocer el pasado para poder modificar o trabajar en el futuro.
Claro, y no
Si
es
no.
porque se vea bien la referencia la sacas. No, pero
Tienes
eso,
que saber por
¿qué
qué
contexto
viene.
político-cultural
Y
tenía,
en ese
no? ¿Qué
momento,
semiótica
claro,
trae?
¿por qué la
Esa
gente
semiótica le
sigue?
estás trayendo a
En
tu
general,
producto.
hagas lo que hagas, sea tocar música, pintar,
Claro.
dibujar, esculturas, armar carros, modificar carros, enchular tus carros, patinar, skate, lo que sea, tienes que saber la historia de lo que estás haciendo. ¿Por qué lo haces? Es súper importante. No solamente agarrar y hacerlo. Chévere que lo hagas y si te salga de los pies, pa, meterte un super flip y bacán, tienes el talento. Pero si no te sumerges en la cultura, eres solamente un tipo ahí que esto. Al final no formas parte de la cultura. No puedes decir amarte skater. Yo no monto skate, pero sin embargo tengo amigos y sé lo que es eso. O no puedes decir, bacán, manjas, yo soy el máximo grafitero. Porque primero no lo dirías si es que lo eres, porque nadie lo dice. Nadie se llama king o se pone la corona si es que la corona te la dan nomás, manjas.
La cosa es.
Chévere. Ya crees que llegaste a un tope alto. Ya vas de caída nomás porque uno tiene que ponerse metas altas cada cierto tiempo. Es como una escalera constante.
Exacto.
Siempre subes y siempre sigues subiendo los escalones.
La cosa es la evolución.
Claro, entonces, para poder evolucionar,
A todo nivel, como
tienes que saber la
grafitero, como
historia, ¿mañas?
diseñador.
De dónde viene qué y de dónde viene algo y por qué. Y es porque es, aparte uno, es nutrirte de la cultura a la cual estás. Porque si no, solamente eres un vampiro, ¿mañas? Chupándole la sangre a algo
Es
que
buen
te.
término.
Digamos,
Estás aprovechando como que un hype para tú sacar ventaja
Sí, obvio,
y
y
listo,
sucede
¿no? O
un montón
sea,
de cosas,
luego qué
¿ah?
aporte trae,
Sí, o
¿no?
sea, ya, está bien, bacán. Te gustó esta movida, te gustó esta escena, te gustó lo que llamemos tribu urbana, lo que sea, llamémoslo, te gustó algo. Y dices, lo voy a hacer y voy a empezar a lucrar de ello. Pero, ¿qué le vas a aportar tú a eso, maños? Está bien, sacas algo como a favor tuyo, ¿no? O sea, ya, bacán, pero tienes que también...
Retroalimentar
Claro, y
a la
darle de vuelta,
comunidad,
mañana, darle de
devolverle
vuelta,
a lo que te
devolverle
dio de
algo.
comer.
Obvio, eso, devolverle lo que te dio, tienes que devolverlo. Es
Claro.
como súper importante, siempre en todo lo que uno hace, retribuir eso. Es el agradecimiento total a esto, ¿no? Es
Claro.
como, ¿qué hiciste tú para eso? ¿Te quedaste nomás ahí chupándole la vida, siendo un vampiro cultural? ¿O
Claro.
decidiste también formar parte dejaste que te acepte la cultura y al aceptarla tú como tanto, también le das un poco, ¿no? Me parece que es súper importante en todo lo que uno hace.
No, y eso teje como que una conexión más sólida.
Sólida, sólida, claro, obvio.
Y ahí es cuando realmente te quedas como parte de la historia, ¿no? Puede que destacas, highlight, y de pronto hiciste algo épico, pero si no te enraizaste y esa conexión es humana...
Claro,
¿no?
Como Marc González, pucha, ¿ves?
No.
Tienes que ser como Marc González.
Como Marc González, el skater.
Claro, ves, obvio. Marc González, super skater, ¿no? Él es parte de la cultura esa. Y salió de ahí, Ed Templeton también.
Claro.
¿No? Esa gente que, como, y en el graffiti, Barry McGee, Gemios.
Claro.
El tío Sin, lo iba a mencionar ahorita justo.
Lady Pink,
claro. Lee Quiñones.
Giant.
Claro, hay como, tienes que, no puedes ser solamente un chupasangre y todo. Y ahora me doy cuenta que, no sé si soy yo nomás, pero yo creo que es una tendencia a solamente agarrar y coger algo que te gusta y usarlo nomás, pero no formar parte de, no interesarte en eso, solamente es como que, entonces...
Claro, la capa superior, la capa obra, pero no la capa historia, capa, cuáles son sus valores, qué piensa.
Claro, formar parte de alguna manera, ¿no? Entonces es como súper importante siempre eso. Y suceden un montón de cosas, en la ilustración sucede también, en el diseño también, porque no solamente al hacer... Si no sabes un poco de historia del diseño, no sabes por qué son las tendencias, no sabes por qué alguien llegó a esa estética, entonces no puedes hacer como... No puedes hacer revivals de diseño, ¿no? Porque hay cosas que dices, ah, yo voy a hacer un diseño que es como... O sea, hay tendencias. Claro, destruyes por sí la línea que vendría a ir, en vez de hacer, de nutrirla y hacer que el diseño evolucione. Solamente harías como una réplica de algo que se hizo en otra época. Pero no tiene sentido que lo hagas si no le vas a hacer, no le vas a poner algo un poquito más para que siga creciendo.
Para que aporte.
Ajá. Entonces solamente es como que...
Pero reinterpretar está cool, pero que...
Claro.
Ayuda a empujar al,
sí, para que
a
siga,
la cultura
para que
a
siga,
su siguiente.
Claro, para que siga. Y entonces, si no solamente es como un copy-paste. Y no está bien ser un copy-paste. O sea, está bien tener influencias de cosas, que eso es lo chévere del diseño, ¿no? Por así decir, te enseña a tener referencias.
No, y te enseña a tener paz de que no todo es nuevo.
Claro, y
si no
te enseña,
está roto, no lo arregles.
Claro,
¿no?
Y te, sí, obvio. Y te enseña también eso de tener, de leer referencias y poder usar las referencias más lo que tú
más
tienes
de,
y hacer y convertir en algo y poder justificar el porqué. O sea, no creo que pueda decir aún por qué estudié diseño, porque creo que quizás, pero puedo decir lo chévere que tiene, ¿no? Te enseña a leer referencias, o sea, poder hacer esa como lo que hablan ahora cuando alguien
te cambia el pensamiento. Esto de design thinking,
sí es una...
verdad, o sea, te cambia tu forma de pensar, o sea, el cómo organizas tu día, estás viéndole el lado funcional, estás analizando otros factores.
Y todos tienen una línea en la cual se une con otras cosas, pues, ¿no? O sea...
Y entiendes también que el diseño no es solo gráfico, ¿no? Es justo como tú dices, a pensar, interpretar el proceso detrás de...
Claro. ¿Cómo se dice eso? ¿Como tecnología inversa?
Ingeniería inversa.
Ingeniería inversa, ¿no? Eso es lo que tiene, que es chévere. Y lo usan en un montón de cosas.
Sí, el diseño, por lo menos en el tiempo en que nosotros fuimos formados, yo siento que
era más
tenía
así, ¿no?
Más de ingeniería que de comunicación. O sea, sí comunicábamos y todas las piezas eran enfocadas a enviar mensajes, ¿no? Pero había un factor técnico muy de escuela, un tipo cuando los profesores eran un carpintero con el arquitecto y trabajaban juntos.
Sí, eso es lo que iba, pues que cuando los profesores que yo tuve, no sé si tú...
Yo también.
En esa currícula, en esa época era... Por eso es lo que te decía lo de las razas de animales, porque los que nos enseñaron eran escultores, abogados... Claro. Que los redactores me tocaron como dos abogados.
Pintores.
O sea, los redactores creativos que eran dos abogados.
Periodistas,
que es otra cosa.
Físicos.
Me tocó... Físico no, pero me tocó un escultor.
Lo que venía a ser geometría.
Ah, hay un escultor. Cosas así, escultor, redactor, uno de literatura. Un historiador, pero era diseñador.
Claro,
un arquitecto, ingenieros... Ni uno era diseñador, ni uno. Entonces era como que hubo un momento en el cual la gente se cuestionaba, decía, ¿cómo es posible que me estoy enseñando diseño porque tengo un arquitecto de profesor? Y era la gente se cuestionaba eso, y era como... Entonces nos pusimos a pensar un día así, y fue como, tiene sentido, man, ¿ya?
Lo otro de la cultura estudiantil de esa época es que...
Era distinta también.
Era muy distinta, o sea, la gente venía... de segunda, tercera carrera, era como que salía de arquitectura, salía de administración y
claro,
salía
varios, de varias carreras.
De medicina incluso, o de leyes.
Había unos que eran de diferentes A mí me tocó estudiar con unos que eran de dos, o sea, habían tenido un año donde habían estado un ciclo en dos lugares distintos, ¿no? Yo terminé y de frente me metí ahí.
Claro.
Pero entré y así como entré, quería irme. Pero no porque no me gustaba, sino quería terminar rápido. O sea, para mí, mi cabeza estaba en como que ya, ya tengo que, ya me metí acá, ya. Entonces tengo que salir, salir, salir. Llevaba cursos en verano, preguntaba, ¿cuántos electivos
Claro.
puedo llevar? Y me decían, puedes llevar quizás uno más, pues, ¿no? Y dice, ya, méteme otro electivo, pero no está en tu carrera, no importa. Y así llevé cursos que llevaba ocho cursos. Y son siete, ¿no? Llevaba,
Ahora ya hay ocho
¿sí?
algunas, depende del ciclo.
Llevaba una necesidad así innecesaria. Y al final en verano, como me decía, quería adelantar un curso. Y me decían, pero te van a cobrar igual que llevar tres. Y yo decía, ya, pues, ¿no? Entonces, pero el verano, ¿qué importa? Pa, tres cursos. Y era constante, así como, tengo que ya irme mañana. Y al final, el último ciclo llevé. En el último ciclo, que vendría a ser porque eran 4 años, en el último ciclo llevé taller y un electivo, porque había
Y ya nada más.
reventado la carrera ya.
Reventado la
Y
carrera,
quería irme,
literal.
pues. O sea, mi objetivo era, ya, denme todas las herramientas que necesito, porque lo que
Claro,
voy a hacer
porque
es
me
otra
es útil,
cosa.
sí,
Necesito
claro.
irme para hacer lo que me falta el tiempo. Mañana es como, pff, esa era mi forma de verlo. No quiero llevar otros cursos que veía en otros lugares, no me interesa. Quiero herramientas nomás para poder. Como siempre veo las cosas, ¿no? No necesito que me digas cómo pensar, necesito que me digas cómo usar esta cosa. Y bacán, yo voy a investigar en el camino, porque así soy yo, ¿no? Pero bueno.
Claro, era una invitación al error, o sea, no era como que un brief definido, o
Sí,
sea,
igual.
era tú a ver qué proyecto tienes, ya,
Claro, igual en
aplícame
esa
esta técnica,
época,
este
donde. Claro, en
conocimiento.
esa época en la Toulouse, al menos, no sé cómo en los demás institutos o universidades, no voy a hablar de ese tema ahorita, pero yo que estudié ahí. La forma en la que los profesores te llegaban era diciéndote, te vamos a dar las herramientas y vas a tener que hacer un como Rambo, manjas. A Rambo, tuve un profesor que me dijo eso. Y fue, ¿verdad? No me acuerdo su nombre, pero cuando me acuerde, algún día lo voy a llamar. Porque me dijo, tienen que ser como Rambo, a una clase. Y la gente fue como, ¿qué? Fumón, gritaron por ahí. Y fue como, la idea de él era súper, tiene sentido, manjas, porque nosotros íbamos a la carrera de diseño, no de diseño publicitario, era diseño, que
Claro.
era cuando yo estudié era así, diseño gráfico y salías con director de arte y diseño
Director de arte y
gráfico.
diseño
Ahora
gráfico.
director de arte es una carrera aparte. En esa época llevabas foto 4, o sea, 1, 2, 3 y 4 en foto, y el último de foto, que era un electivo, que si querías lo llevabas, era como dirigir, era dirección de
Dirección de
fotografía.
fotografía.
Y también se complementaba con la carrera de dirección de arte, que ahora es un año en algunos lugares y es como un máster, pero ahora en esa época era como.
Como parte del.
Era parte de la carrera, y llevabas mucho más horas, entrabas a las 8 de la mañana y salías a las 4 de la tarde, todo el día metido en ese lugar, ya tenías que vivir en ese sitio. Bueno, dijo, tienen que ser como un Rambo, a lo que se refería, que con el tiempo fuimos entendiendo algunos, era de que en el fondo no es que vas a hacer solamente una cosa, se refiere a que tienes que ser versátil, ¿no? Entonces es como, vaya, vas a hacer varias cosas. Y cuando estás en el campo, en el medio, ¿no? Como dicen, el término es el medio, ¿no? Estás en el medio trabajando, te das cuenta de que de repente no tocas nunca más una cosa gráfica, o sea, de dibujar un lápiz, pero estás marcando pautas para hacer el
Sí,
director, eso es lo que es un director de arte, ¿no?
claro.
Armando ahí, estás dirigiendo el fotógrafo, estás ahí haciendo campañas en video, que no se llama video, se llama, bueno, comunicación audiovisual,
Claro.
comerciales, pero varios eran gráficos. Ahora hay como una cosa más de otros
Sí.
lados, pero un montón de gente es.
Pero esa formación era, como quien dice, no tan táctica,
No, era como el
pero más
error.
divergente, o sea, más
También era
bien,
el error, un montón.
sí, o sea,
Antes
te
era
enfocaban
a equivocarte para
a
aprender.
equivocarte, sí.
Sí, te decían eso, como que no había una forma, o sea, no sé cómo será ahora, pero antes era. Por ejemplo, preguntabas, ¿cómo hago esto? Y te decían, ¿pero cómo lo quieres hacer? Yo me acuerdo
Claro,
clarísimo, ¿cómo lo harías
era
tú?
cuestionarte.
Pero te estoy preguntando, había gente que se molestaba, pero si es el profesor, ¡ay! Se iban a pelear. Y era como
Claro.
bacán, pues, ¿no? Pero eso también era porque ahí donde entro y me parece súper importante ese curso que llevé que se llama Taller de Creatividad. Porque Taller de Creatividad, la gente entraba y cuando yo lo enseñé en una época y era como preguntabas,
Claro.
si preguntamos, ¿qué te imaginas con Taller de Creatividad? El primer ciclo, ¿no? Vienes de una persona de 12 años de estar, algunos, 12 años de estar en el colegio que te han dicho todo el tiempo lo que tienes que hacer, cómo vestirte, cómo formarte, algunos colegios, ¿no? ¿Qué estudiar? ¿Qué tarea llevar? Tus papás en tu casa. Vienes de gente que viene de eso, ¿no? 12 años de
Claro, hay
haber.
un pensamiento de seguir
Sí,
instrucciones.
y llegas a un lugar en el cual vas a tener que prácticamente tú realmente saber qué
Comenzar a
quieres
hacer las
y te
propuestas.
llega a Taller de Creatividad. Primer curso de taller que la gente dice, es una pastrulada, y le preguntas a la gente, ¿qué entiendes por Taller de
No, pero
Creatividad? Y la gente
enfocado justo
dice,
a cambiar la
claro,
mente.
y la gente te dice, me han enseñado a ser creativo. No te voy a enseñar a ser creativo, manjas. Te voy a enseñar a romper eso y sentir de que puedes hacer lo que quieras. Mm. ¿Qué es el taller de creatividad en realidad? Debería llamarse en realidad planteamiento de proyectos.
De hecho, yo creo que como toda carrera, al final, a la mitad o incluso, puede que al inicio, te comiences a desanimar, ¿no? Porque el ritmo es fuerte. O sea, diseño, yo recuerdo, o sea, para esa época, la Toulouse tenía una cultura bien relax, ¿no? Y la gente, o sea, alucinaba, no, ahí había puro fumón.
Claro, la gente decía así, pero, ah, Toulouse, porque varios...
Yo recuerdo haberme amanecido desde
claro,
la gente
estaba
semana.
La gente estaba, por ejemplo, en otras universidades, ¿no? O sea, sales del cole, en mi caso.
Vas parciales.
Claro, mis amigos están en parciales.
La cultura de universidad.
Tú estás en la Toulouse, así, te llaman para ir a tontear, tú vas a tontear. Ellos están... Me encierro unos días a estudiar para los parciales, ¿no? Entonces tú... No teníamos en ese... O sea, no era el parcial directo, ¿no? Venía taller, el final.
La entrega constante.
Claro, constante entrega. Era como que a veces no salías y sin darte cuenta terminabas parando solamente con la gente de la Toulouse, porque eran los únicos que tenían el mismo ritmo que tú para poder estar porque entregaban las tareas o sea, era constante entrega, amanecidas, se te rompía la cosa, tenías que volver a hacer, tenías que irte a un lugar. No era como... Igual ahora... La tecnología ha avanzado tanto que ha hecho todo mucho más accesible. Las computadoras son más baratas. Cualquiera puede tener un workstation en su casa ahora. Así las cuotas facilitan un montón los bancos. Era mucho más difícil, pues, ¿no? Entonces la gente se amanecía y no es fácil. La gente, me acuerdo, se burlaba y decían, ah, to lose your time and your money.
To lose your time.
Y yo decía, ¿qué to lose money? Estoy sufriendo acá con el tiempo. Porque los tiempos es bien duro. O sea, si la quieres llevar en serio, ¿no?
Claro.
Puedes pasarlas raspando.
Sí, había gente que netamente no destacaba y
sí,
eso,
la pasaba así, pero...
Sí,
pero si quieres sacar... O sea, si realmente quieres, como digo, como mencioné hace un rato con Somatoc, es 70% alumno, 30% donde estudias.
Claro.
Si ese 30% lo conviertes en 100%, es 80% el profesor. Porque hay profesores que enseñan bien, pero no saben llegar a los alumnos.
La ventaja tal vez que me gustaba de la Toulouse era de que sí había un sílabus y todo el tema académico, claro, pero había una accesibilidad mucho más horizontal.
Sí, obvio. Ah. El profesor no era tanto el profesor, porque era gente de agencia.
Sí, estaba chambeando. Estaba haciendo lo mismo que tú, pero en otro momento.
Y te decían así, yo vengo acá no porque me paguen. Eran súper sinceros los que me tocaron, ¿eh? Decían, a mí, yo vengo acá porque me gusta. Y quiero compartir lo que sé, manjas. Y era como, ah, manjas, un tipo está viniendo. Realmente, ya hay que hacer. Igual, cuando yo estudié, no sé si seguirá siendo así, pero tuve la suerte de que había como una flexibilidad en las cosas que yo quería entregar. Como por ejemplo, con el CIAC, Patán, uh-huh. Hicimos un trabajo de un curso de literatura, no recuerdo cómo se llamaba, pero era redacción. Hicimos una cosa como un video, y fue bacán igual que nos dejaran hacer un video, porque en esa época era así, era súper libre. Entre todo, los profesores los directores, no sé quiénes nos manejaban, decían, ya, tienes esta gente, tienes a un montón de enfermos creativos, claro. Hay que dejarlos que dentro de los parámetros que nos permiten que fluyan en
dejarle
sus formas.
Una libertad.
Entonces nos dejaban. Sí. Hubo un curso que era, creo que fue semiótica, que armamos como una performance, que lo cual no era nuestra carrera, armamos un ataúd gigante, metimos un amigo, hicimos un grupo y vinimos gente haciendo una comparsa y enterramos a alguien en la puerta, en el patio de la Toulouse, y eso fue como súper bizarro, pero lo grabamos en video. Entonces era como, ese fue mi trabajo. Y yo... Al menos tuve la suerte de eso, de tener esas libertades que ahora creo que, no sé si a la gente no se le ocurren o creen que el mismo método en el cual se mueve el mundo ahora, piensan de que puedes hacer solamente lo que te dicen.
Bueno, el mundo también está yendo a otro ritmo. Inevitablemente no es tanto como que la institución se desvirtúe, sino que es que el mundo te pide
Te pide y la gente piensa en lo inmediato.
Y a sistematizar cosas para poder responder esa inmediatez. En este caso, nosotros fuimos como una planta más... Fuimos más orgánicos.
Sí, era divertido, ¿no? O sea, porque creo que también eso ayudó a lo... Eso de la firma que tú dices, era porque venía de eso, manjas. Entonces yo me sentía libre de hacer, o sea, lo que quería. Siempre y cuando tenía límites, ¿no? Mis límites eran no dañes a nadie. Y si no daña a nadie...
Hay un objetivo,
no afecta a nadie,
pero tú puedes escoger el camino que te dé.
Sí, y era chévere porque de ahí empecé a cruzar, cuando empecé a tomar esos cursos de diferentes carreras, empecé a cruzar como con otras facultades, ¿no? Facultades. Entonces empecé a cruzar con otros y eso fue chévere porque, también tuve una oportunidad En un ciclo entraba a corriente como a ver cosas. Entonces, pero solamente iba a ver nomás. A ver si me gustaba.
Yo me acuerdo que lo que me hizo definir, pucha, acá quiero estar, fue porque, bueno, estaban ustedes y era como que yo no llegaba a nada, ¿no? Estaba Chan, estabas tú, estaba el oso,
claro,
estaba Javier.
El yo, que Fer también estaba.
Claro, y un montón, el Kike, un montón Kike de gente también. Con onda, ¿no? Y que literal sabía que no estaba yendo solo a la guerra, ¿no?
Claro, la gente estaba ahí con todo, ¿ves?
Y me acuerdo que también la institución te permitía tener ciertas libertades, ¿no? Porque tú llegabas y me acuerdo de que tú habías echado unas vacas en el...
Ay, ¿dónde fue eso?
En el patio.
Sí, había, ¿no?, unas vacas. Ah, es que hubo una época que la gente...
Te permitían intervenir el espacio.
Creo que eso tenía que ver en parte con la que coordinadora de carrera. Ya venimos de este lugar que nos hemos mudado, que era Miraflores.
Que hay la que gente, hacer que la gente se lo sienta propio.
Que se sientan propio. Entonces era como una etapa de transición y que hagan lo que quieran. Básicamente era, haz lo que quieras. Siempre y cuando no vengas calato.
Claro.
No tomes dentro. No fumes dentro. Nada, ¿no? O sea, no estés arriba como una... O sea, no estés... Ya, mientras... ¿no? No estés puesto. Mientras no estés puesto, no estés borracho.
No afecta a los demás.
Pues, no afecte, claro, no... Tus cosas... Tu límite es...
Mientras aporte, mientras no reste. Sí,
claro, y mientras no agredas a nadie moral, verbal o lo que sea, físicamente.
Sí.
Por un par de veces se rompieron esas cosas, de casualidad.
Y también había otros momentos, ¿no? Estaba el PADIS, las exposiciones de alumnos. Sí, era algo chévere.
Había más cosas también. ¿No? Había el rally, que eso es lo mejor que tenía la Toulouse. Creo que tú ya no lo viviste.
No, en realidad.
El rally era brutal, ¿no? Era lo mejor. Era, mira, 2 años hubo rally. Yo los viví completamente. Fue lo mejor porque la gente, no importaba qué carrera eras, no importaba de qué ciclo eras, no importaba si eras profesor, alumno, nada. Simplemente era un montón de gente que lo único que te decían es hagan lo que quieran dentro de los parámetros. No herir, no lastimar y no estar hecho mierda. Bueno, no estar... Pero entonces había el rally, partías de la Toulouse de Miraflores, la Toulouse de Chacarilla, tenías que armar tu equipo, armar tu carro y tenías pistas sueltas en todo lo que era la ruta. Era como un Gumball Rally esa película.
Yeah.
Es más, literalmente la gente se creía que estaba en Gumball Rally. Ese rally que hay a veces en Arabia Saudita hasta Francia, creo. Son 3.000 millas, 3.000 kilómetros, una cosa así raraza en carros como Corvettes, Maseratis, carros así, o un Jeep súper como de colección. Pero en esta época nosotros teníamos el rally de la Toulouse. El primero que participé fue brutal. El pulpo móvil y toda esa el gente pulpo. Que si están viendo.
Creo que sí hizo fotos.
Y teníamos un carro pulpo, que era el carro móvil. Del pulpo.
Y el pulpo.
Era un pulpo, era un gol. Sí, de 4 puertas rojo. Tentáculos que chorreaban por la pista. Todos pintados de morado. Saliendo de la Toulouse de Miraflores, la Toulouse de Chacarilla. Y haciendo pistas en el camino. Y tenías que... Creo que las universidades tenían eso. Era más... Era una cosa universitaria. Que era mucho más antigua. La Católica creo que también tenía el rally de alumnos. Pero el de la Toulouse era divertido. Porque las pruebas eran súper bizarras. Y era como ya... Realmente era estúpido, ¿verdad? Pero tenías que construir cosas. Tenías que tener asistentes en otros lados. Conseguir estupideces. Armar tontería y media. Y llegabas a perdidas, perdidas, perdiendo tiempos. Y la gente en el camino... Se iba perdiendo, pero no todos llegaban. Pero cuando llegabas, al final era un tonazo. Yo creo que, no sé si todos los lugares eran así.
Premios.
Claro, no sé si todos los lugares eran así, pero esa época, en este lugar de estudios, fue así.
Pucha, la gente con que estudiaste, con esa sigue chambeando.
Sí, yo sigo viendo con los que estudié en la
Toulouse. Si te fallé en un trabajo, pucha, no lo llamas más para nada.
Con los que estudié en la Toulouse, siguen siendo mis amigos y los sigo viendo. Son muy buenos amigos. Hicimos una empresa en la cual Manuel despidió a Percy.
Cool.
Percy, tienes que saberlo. Hasta ahorita lo sabe, ¿eh? Porque no habíamos terminado la Toulouse, pero la gente igual ya pensaba en hacer una empresa.
Claro.
Y teníamos una empresa de diseño con 2 clientes. Uno que nunca nos pagó. Y el otro, como buenos amigos, uno de nuestros amigos, Daniel, que si lo ve y si lo conoces... Le prestamos para... Dijimos, hay que darle todo lo que hemos ganado en esta empresa para que compre su carro.
Maña, qué paja.
Así que el carro nos pertenece ahorita. En teoría, ¿no?
Bueno, esas historias del diseño de hacerlo toda autogestión y súper apasionado, ¿no? Yo me acuerdo de que tú llegabas con las portadas de sí o sí. hechos así con papel fluorescente y en máquina fotocopia nada más.
Claro, era ¿no? con Totó, pues.
Con Totó.
Que Totó ahora tiene, ¿cómo se llama?
El programa de reviews.
Alma, espérate, alma de gordo por siempre. Hashtag, no, no, arroba, así es, ¿no? Arroba, alma de gordo por siempre. Creo no, alma sí. de gordo por siempre.
Totó, Totó Pesta en Totó. Facebook.
Y sí, en verdad, Totó.
Esa ¿verdad? Gente, mano.
Grandes
esas generaciones...
De ahí salieron, de ahí, pero claro, era la gente te dejaba en libertad. Es chévere.
¿Qué?
Yo creo que lo de la decisión de por qué estudiar diseño o no estudiar diseño va más allá de si quieres, o sea, quiero, ah, quiero ser un diseñador. No es tanto por ahí, creo que es...
Si tienes hambre de estudiar, estudia, es 70% sí. tu rollo.
Claro.
Y intenta sacarle el jugo y todas las herramientas a ese lugar que consideras que es coherente con tu
sí,
visión.
Sí, no creo de, que haya el lugar diseño. Perfecto en realidad.
No.
Depende del alumno. Y
no,
de
te
cuánto,
construyes.
Claro, y de cuánto vas autoeducándote después.